Las 8:30, buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Lo primero, antes de cualquier otra cosa, la circulación por las carreteras, el tráfico. Novedades a esta hora, punta, que yo creo que es la punta. Si no, me corrige Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. Novedades, Teresa.
Pues Juan Pablo, hoy por ser viernes entiendo, la hora punta ha sido más breve, así que mejora bastante la situación en Madrid a esta hora. Tan solo persisten las retenciones en la M40 en el norte, en Valdemarín y túneles del Pardo sentido a 1, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y Vallecas a Coslada sentido a 2. Y de entrada tan solo en la A2 en San Fernando de Henares y la A1 hasta el nudo de Manoteras.
En metro y cercanías no hay novedades, todo funciona sin incidencias a esta hora, según nos informan desde el metro y desde cercanías. La actualidad de este día, que analizamos enseguida en el tiempo de la tertulia, pasa por los efectos de las primarias del PP, que todavía queda algún efecto, alguna herida abierta. La ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría no aparece en la primera reunión del grupo parlamentario.
A mí me preocupa mucho España y la labor que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Y yo eso es lo primero que voy a tener en cuenta, y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hablé con Pablo Casado y luego ya, cuando tengamos algo que decirles, yo se lo diremos.
Pablo Casado no se lo tiene en cuenta.
Tengo nada que entender, o sea, yo creo que cada uno tiene su agenda y yo ya he dicho durante todo este mes que tengo la mejor consideración y el mejor aprecio a mi compañera. Tiene una plaza reservada en el Comité Ejecutivo.
Se habla también en este día de los acuerdos o de los pactos de no agresión a los que han llegado el Gobierno y la Generalitat de Cataluña en la Junta de Seguridad. El Gobierno confía en los Mossos para que quiten los lazos amarillos de los espacios públicos, algo que no parece que vaya a ocurrir. Grande Marlaska es el ministro.
Y hay un compromiso evidente entre ambas instituciones de que el espacio público es el espacio de todos los ciudadanos, de todas las ideologías, y que hay un compromiso serio y efectivo en garantizar el mismo.
Y en Madrid todavía no sabemos si Manuela Carmena será o no la candidata de Ahora Madrid Podemos en las próximas elecciones de mayo, el misterio.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero tiene decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
Tertulia de hoy con Marta Gómez Montero. Hola, Marta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
días. Agustín Valladolid, no sabes cómo me alegro. Buenos días, Agustín.
Muchas gracias, igualmente.
Hola, Ángel Collado.
Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo sin verte?
¿Cómo estás, Ángel? Varias semanas, muy bien.
Varias semanas, pero que nos hemos visto últimamente de vez en cuando, pero hacía tiempo que no nos veíamos. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Este viernes, Juan Pablo se presenta como antesala del fin de semana, con un bagaje muy positivo de calidad, emoción y compromiso de todo el personal de Onda Madrid en su nueva programación, que los oyentes van respaldando. Ya veremos si Pablo Iglesias respalda al gobierno de Pedro Sánchez en los momentos decisivos, cuando las encuestas generen nervios incontrolables. Se supone que Sánchez conoce a Iglesias y viceversa, y que los acuerdos de compromiso pueden servir para mantener el gobierno hasta el final de la legislatura. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia sobre la cogobernación que desea Iglesias? En el fondo, cada uno va a lo suyo y necesitan estas reuniones para aparentar un entendimiento forzado por las circunstancias. ¿Cómo valoran el doble papel del presidente del gobierno, que por la mañana promete menos déficit al comisario de Economía de la Comisión Europea Pierre Moscovici, también socialista, aunque en Europa las ideologías no prevalecen tanto, aunque sí ayudan. Moscovici ya concedió a su antigua directora general de presupuestos, Nadia Calviño, hoy ministra de Economía del Gobierno de España, un margen de unas 3 décimas más para incrementar la previsión de reducción del déficit. Pues eso, por la mañana control del déficit y por la tarde más gastos, algunos menos impuestos, pero más impuestos para otros, claro. Y siempre mirando a Cataluña. Hay varias interpretaciones de la visita del ministro del Interior a Cataluña y sus reuniones con el presidente Torra y el consejero de Interior Buch. Hay quien dice que no hay detalle del acuerdo sobre los lazos amarillos en espacios públicos. Otros hablan de que el ministro transige. Otros que entrega el control a los Mossos. La foto recoge una imagen peculiar de grande Marlaska mirando al cielo junto a un Torra luciendo el lazo amarillo en la solapa. Detrás, un guardia civil a la antigua usanza con tricornio y bigote y un mozo de escuadra. Y en el PP, su presidente Pablo Casado se planta ante Ana Pastor, presidenta del Congreso, y niega un pleno de la Cámara a la medida del presidente Torra. Autoridad de Casado o toque de atención de que estas cosas las tiene que decidir el presidente del PP. En el día, por cierto, en el que Soraya Sáenz de Santa María tenía otra agenda y no acude a la reunión del grupo parlamentario con Casado. Y hablando, Juan Pablo, de autoridad del jefe, ¿qué les parece a nuestros compañeros de tertulia el artículo anónimo de un funcionario de la Casa Blanca contra Donald Trump en el New York Times? El presidente enfurecido es capaz de cualquier cosa.
Es una buena pregunta esa, es capaz de cualquier cosa Trump, porque van a buscar al que escribe el artículo. Volviendo al principio del menú que nos presentaba Javier Fernández Arribas, Iglesias, líder de Podemos, ayer después de verse 2 horas con el presidente del gobierno.
El feeling entre dos dirigentes políticos es importante y hay feeling, y creo que hoy hemos llegado a muchos acuerdos y que eso es un buen comienzo y que hoy estamos más cerca que ayer de lograr un acuerdo global para los presupuestos generales. Nuestra voluntad es ser socios del gobierno y cogobernar juntos desde el Parlamento, y en ese sentido espero que las 5 mesas de diálogo y negociación que ya tenemos constituidas avancen y que en el mes de octubre podamos anunciar un acuerdo global sobre los presupuestos generales del Estado. Recibo buena sintonía, pero ya les digo que no quiero anunciar intenciones. He anunciado 2 acuerdos, bajar los impuestos a los autónomos, nuestra vía para hacerlo la he explicado aquí, cuotas progresivas y ausencia de cuotas cuando no se facture lo suficiente, y acuerdo para bajar el IVA a los productos de primera necesidad. Nosotros estamos a favor de hacer que la legislatura llegue a 2020, porque eso se puede traducir en políticas muy favorables para las mayorías sociales de nuestro país, para la gente.
Por ejemplo, Agustín, ¿es posible llegar a un acuerdo presupuestario a la vez con Bruselas y con Pablo Iglesias? ¿Es posible hacer eso a la vez?
Yo lo dudo sinceramente, pero bueno, las habilidades de Pedro Sánchez todavía no las conocemos del todo. Lo vale. Que sí me llama mucho la atención es que el acuerdo, el posible acuerdo de legislatura entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, sí, va a necesitar un socio de derechas, inevitablemente.
¿De derechas?
Sí, ya sea de derechas o de centro-derecha, ya sea Ciudadanos o los partidos nacionalistas, que son de derechas ambos, PNV y PDeCAT.
¿Tú crees que el PDeCAT sigue siendo de derechas?
Yo creo que sí, sí, incluso más de derechas de lo que era antes. Porque, claro, esto de la independencia, la gente lo identifica erróneamente, yo creo, con planteamientos progresistas o de izquierdas, ¿no? Y en Europa lo llaman con su nombre, ¿eh? Populismo, extrema derecha,
supremacismo,
en algunos casos,
¿eh?
En algunos casos hasta fascismo, sí, fíjate hasta donde llegan, sí, nuestros colegas europeos.
Sí, bueno, los artículos de Quim Torra sí lo atestiguan.
Por eso te digo.
Entonces es posible, la pregunta es si es posible o no, decirle por la mañana una cosa a Moscovici y otra distinta por,
sí,
por la tarde.
Decírselo sí, decírselo ya es, claro, otra cosa.
Claro. Marta.
No. Sobre todo es en qué se concreta lo que vimos ayer en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Porque Pablo Iglesias fue a Moncloa, pidió, bueno, pues un montón de puso sobre la mesa de Sánchez un montón de peticiones, sí, y bueno, luego hubo en Moncloa un briefing cuando acabó el encuentro, ¿no? Porque sí, Pablo Iglesias sí salió en rueda de prensa. Desde el Palacio de la Moncloa nos dieron un briefing y bueno, te decían un poco que eso es un listado de peticiones y bueno, pues algunas se concretarán y otras no. Es una especie de, te venían una especie de carta a los Reyes Magos, lo de Pablo Iglesias, de las cuales todas no van a salir, evidentemente. Le necesita, habrá algunas cosas pues que sí, pues los impuestos que suban para la las rentas de más de 150.000 euros.
120.000, dijo Iglesias bueno, esta semana.
Bueno,
¿eh?
Bueno, si, como sigamos a este ritmo de bajando...
Dijo, Iglesias dijo, sí, en Telecinco, sí. De momento, a partir de 120.000. Dijo, de momento, a partir de 120.000. Los que ganan 10.000 facturan o ganan, ingresan 10.000 euros al mes.
Entonces, bueno, todavía no tenemos muchos que echarnos a temblar, pero es verdad que el gobierno dijo primero que nos iban a tocar los impuestos, luego lo abrió a los 150.000, pero bueno, serán rentas altas en cualquier caso. Entonces yo creo que ayer te decían eso, venían a decirte lo de Iglesias, es una carta a los Reyes Magos, nos tenemos que entender evidentemente, pero otra cosa es, bueno, contra, ¿cómo es eso? Contra el vicio de pedir, pues
la virtud,
eso,
de, no
la virtud de dar lo que luego al final pues se estime que se puede dar, porque por mucho que nos hayan dado 6.000 millones más de margen, pues hay que apretarse el cinturón, evidentemente.
¿Hay sensación en el Congreso de que va a haber presupuestos este año?
Ninguna.
Vale.
Lo que ayer nos vendieron a esta reentré de don Pablo Iglesias, que el gobierno le cedió todo el protagonismo, para esta carta que llamáis a los Reyes Magos, que incluye,
llamaba,
por
llamaba,
cierto...
No,
en fin, yo creo que es incluso optimista. Pero incluye una novedad importante, es decir, que aparte de anunciar que van a disparar el gasto social, por primera vez en una cosa que se ve a Pablo Iglesias habla de bajar impuestos. Bien, es cierto que...
A los autónomos. Tampoco vamos a decir que no, ¿no?
No vamos a decir que no, pero todos sabemos que...
Habrá que mirarlo.
Es algo incongruente, ¿no? O sea, prometen...
O bajar el IVA a productos de primera
necesidad. Bajar la recaudación por el IVA, bajar por la recaudación a los autónomos y al mismo tiempo a aumentar el gasto. En fin,
pase con los productos de primera necesidad como con el cine, que le bajas el IVA y luego la entrada vale lo mismo.
Por cierto, que no pase que ha pasado eso, con el cine lo que anunciaba Montoro del primer día que le montaron la campaña, y la campaña ha durado
una vez
Montoro y media. Es decir, que el IVA, aunque se lo bajara, no iba a repercutir el espectador. Y bueno, y cuando al final cedió Montoro, por cierto, ya advirtió que iba a vigilar que lo hicieran. Bueno, pues no lo están haciendo, no están bajando los precios. Pero vamos, las posibilidades que salgan los presupuestos, lo que ayer, el cuento este de la lechera que del señor Iglesias, es un cuento de 156 diputados en el mejor de los casos. Los últimos presupuestos...
Decía Agustín que falta un partido, dos partidos de
derecha.
Faltan
varias, faltan de izquierda, de derecha, separatistas y nacionalistas. El PNV se apuntará a todo porque ellos comen aparte y esto ni les va ni les viene. Pero son cinco, es decir, en efecto hay que contar con el bloque independentista catalán que se lo cobra, por otro lado. Y bueno, y si alguno se pone mal o enfermo, faltan los dos canarios, y es decir, el mismo cuadro para sacar unos presupuestos adelante que tenía Rajoy, con un problema. En efecto, yo no sé cómo van a venderle a lo que quede de convergencia en el PDCAP, no está nada claro, pero oye, sus intereses siguen teniendo y representando a determinados lobbies, siguen haciéndolo, lo siguen haciendo todos los días, no más que pasarse por el palo. Luego, un sector de ese nacionalismo que todavía podemos decir que es pequeño burgués, pues difícilmente va a aprobar el disparar el gasto y sobre todo subir impuestos, que eso siempre es impopular. Y a lo de ser impopular no se apunta más que Pablo Iglesias.
Sí, si me permites, no solo la ministra de Hacienda es tan escéptica como tú, ¿no? Desde el Ministerio de Hacienda te dicen que sería la cuadratura del círculo sacar estos presupuestos, pero que lo van a intentar hasta el último aliento. Eso
que si no tendrían que irse, si dicen no, tiramos la toalla.
La semana que viene van a intentar, llevan a la mesa del Congreso, van a repescar una iniciativa de Podemos de la pasada legislatura para intentar por otra vía eliminar el veto al Partido Popular en el Senado.
Bueno,
una iniciativa que presentó y lo van a intentar en la mesa a ver si ahora sí consiguen el apoyo de Ciudadanos. Y un dato que pasó ayer, el PDCAT no iba a votar la ley de sanidad universal. Al final la acabó votando porque ayer nos enteramos a última hora de la noche de que habían retirado el recurso el gobierno ante el Tribunal Constitucional de la ley de sanidad catalana. O sea que el PDCAT dice una cosa, pide, se lo dan y apoya. Claro. Te quiero decir que bueno, simplemente pongo esos datos.
¿Cuánto hay de teatro hoy, cuánto hay de intención en la reunión de ayer? Es decir, ¿vamos a teatralizar la intención de hacer unos presupuestos o de verdad quieren hacer los presupuestos?
Yo creo que estamos ante un panorama que tiene como horizonte final las elecciones generales, el adelanto electoral, y que cada uno va a hacer lo que considera que le va a perjudicar o beneficiar más, en este caso, de cara a esas elecciones. ¿Dónde se deposite la responsabilidad del que no haya un gobierno eficaz? Es muy importante y yo creo que Pedro Sánchez legítimamente va a dar todos los pasos que daría cualquier gobierno estable para que, digamos, la culpa final no sea suya, ¿no? Trasladársela o repartirla entre todos los actores políticos. Yo creo que hay necesidad, tanto por parte de Pablo Iglesias como de Pedro Sánchez, de escenificar la posibilidad de que haya un acuerdo de hacer otra política que no sea la de Mariano Rajoy. Pero yo creo que ambos saben perfectamente que eso tiene un 10% de posibilidades de éxito.
Además, Agustín, porque en el momento crucial se van a disputar buena parte del mismo caladero de votos, con lo cual a ninguno de los dos le va a interesar que el otro esté en una posición con mayor proyección ante los ciudadanos, con mejor imagen, porque ayer el objetivo de Pablo Iglesias era condicionar la acción del gobierno. Es decir, aquí lo que yo planteo es lo que se tiene que hacer, porque, como dijo, ahora están más cerca los presupuestos.
Y
además quiero cogobernar desde el Parlamento. Es decir, aquí te hemos puesto nosotros y ahora queremos también gobernar nosotros. Y, en definitiva, eso lo que trasciende es que se van a disputar los mismos votos y a ninguno le interesa que el otro vaya bien, porque entonces le va a restar votos. Con lo cual, es una compostura muy complicada, ¿no?
Las encuestas es lo que dicen de momento, que lo está rentabilizando el gobierno, ¿no? Las encuestas dicen que la llegada de Sánchez al poder está rentabilizando los votos. Ayer ese abrazo que le dio en la escalinata, que ese abrazo decían abrazo del oso, ¿no? Luego un gestito, ¿no? Que bueno, como hay que darle, yo creo, importancia, la rueda de prensa no la dio, como le ofreció a Pablo Casado, la rueda de prensa donde se dan los viernes después del Consejo de Ministros, sino que la dio en la salita pequeña, ¿no? Y efectivamente, coincido contigo, tiene un plan B Sánchez, si no salieran los presupuestos, pues responsabilizar al resto, no habéis conseguido unos presupuestos, podido sacar mis presupuestos sociales, que había más dinero para las comunidades autónomas, con lo cual, sabedlo cuando vayáis a votar en las municipales y autonómicas, sobre todo del 2009.
Es que
el plan B lo tiene.
Si no se tiene en cuenta que dentro de poco vamos a tener andaluzas, luego vamos a tener municipales, autonómicas, europeas,
estamos en ese contexto,
no se va a entender
todo.
Nada. Ya estamos en campaña.
Todo es un acto de campaña.
Y tenemos 6 meses por delante de campaña.
Ahora hay un paréntesis, que es la operación presupuestos, en efecto, aparentar que sí que puede prolongarse la legislatura, sí que pueden sacar algo adelante, y en eso están, pero claro, pues, las andaluzas pueden ser antes de final de año, incluso se pueden disolver en breve. Esto en los próximos días, pero
último domingo de octubre.
Aparte de eso, si es que antes de Navidad va a ser todo pre-campaña, porque el señor Pablo Iglesias y el señor Pedro Sánchez van a ver a cara de perro las municipales y autonómicas.
Claro.
Aunque luego tengan que reeditar el pacto que todavía mantienen los llamados alcaldes del cambio y se tenga que, a cambio de que las comunidades autónomas fueran para el Partido Socialista en la mayor parte de España, pero de entrada tienen que batirse porque, bueno, es lógico. Para eso, entre otras cosas, está el señor Sánchez en la Moncloa, para hacer esa campaña. Y yo no tengo menos claro que se vayan a adelantar de forma inmediata a las generales. Más bien, habrá que entretener a la opinión pública, porque desde luego, desde la Moncloa van a querer hacer el Partido Socialista, y si no, ¿para qué va a estar Pedro Sánchez?
Presupuestos tiene, porque prorroga los 18 y puede seguir caminando.
Se prorrogan solos.
Él no quiere, porque bueno, claro, dice humillación, tal, pero se prorrogan automáticamente y además te contiene el gasto, con lo cual hasta
en Bruselas encantados, le van a decir que muy bien que prorrogue.
Yo creo que además Pablo Iglesias tiene en la cabeza el 15 de octubre, es decir, ¿qué papel o qué esquema de presupuestos va a mandar Sánchez a Moscovici el 15 de octubre? Tiene que mandar algo que esté en consonancia con lo que Bruselas exige o pide, porque Pedro Sánchez además eso lo ha dicho.
Por eso ha puesto a la ministra de Economía. Claro.
Por lo tanto, el día 15 van a intentar mandar un esquema de presupuestos generales lo menos, digamos, concreto posible para que Pablo Iglesias y Podemos no tengan la excusa de achacarle al gobierno para romper, digamos, unos presupuestos que no son progresistas o progresivos. Y entonces empezará la campaña de Podemos. Dirá, nosotros lo hemos intentado, pero estos señores no han querido o no han podido. Y el verdadero partido de izquierdas es Podemos, no es el PSOE. Como decía Javi, la pelea
plan,
por el espacio es muy importante.
Ese plan, además, que no dejará de ser más que la confirmación del plan de estabilidad bianual que ya envió el gobierno saliente, es decir, y no puede salirse de ese guión, entre otras cosas, aunque quisiera. Bueno, el margen que le han dado condicionado a que en octubre le confirme, que eso el gobierno lo ha ido vendiendo como que ya tenía un pacto y un acuerdo que a partir de ahí podía con ese margen de déficit hacer y deshacer,
pero
la condición para tener ese margen es que les convenza en octubre con unos presupuestos que no va a tener, que va a tener que reconocer que ni lo va a tener en octubre, ni en noviembre y en diciembre, que se van a prorrogar, como es lógico, obvio y natural e inevitable los anteriores, cosa que a la Comisión Europea le va a parecer perfecto, no va a haber ningún problema, porque así sí se garantiza el cumplimiento del déficit. Y no tiene ningún margen para decir otra cosa. Luego estará la habilidad de la ministra, que bueno, como allí la conocen, bueno, podrá dar una imagen más solvente,
más
no cabe
aquí,
duda,
y que para eso la han nombrado.
La ministra ha dicho que va a haber cambios estructurales y aumento de gasto social. Ha dicho las dos cosas. Ha dicho la frase de Moscovici y la de Pablo Iglesias.
Sí. Soplar y absorber, eso es complicado.
Bueno, los 5.000 millones, ¿no?
claro.
Que le ha aceptado Bruselas.
Sin duda. Sí, los 5.000 millones.
Es el cajón del que pude tirar.
Si le aprueban el techo de gasto.
Sí, sí, eso es.
Esa es la cuestión.
El techo de gasto no se lo van a aprobar.
Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Pero, en fin, veremos a ver hasta dónde llega este tirón, pero ahí está planteado, por supuesto, ahí están planteadas las cuestiones, y veremos cómo se adelanta o no la legislatura, se acorta o no la legislatura, y veremos qué papel se manda a Bruselas, como decía Agustín, y cómo lo leen en Bruselas y qué es lo que dicen. Pero desde luego, que Pablo Iglesias busca copresidir el gobierno, eso es un hecho, ¿o no, Agustín? Por lo menos él cuando sale, esto del gobierno parlamentario, ¿a ti a qué te suena?
El cogobierno.
¿A ti a qué te suena esto del cogobierno parlamentario?
No lo sé, seguro que estás pensando en algo que a mí se me ha escapado.
No.
Creo que Pablo Iglesias tiene en la cabeza eso desde el primer minuto, ¿no?
Sí.
Desde que se dio el CNI.
La pensión me parece novedosa, lo de gobierno parlamentario.
Sí. Bueno, eso... Bueno,
la separación
eso fíjate que...
Pero hay que quitar de medio al Senado.
Ya. Sí. Y tiene sus peligros, ¿eh?
Y la mesa del Congreso.
Ya le...
El gobierno del Parlamento, que ya fue, ¿os acordáis? Un poco la filosofía de la Constitución de 1812, ¿no?
Sí.
Que es por lo que de alguna manera fracasa también aquel fenómeno liberal,
sí.
Porque era una constitución maravillosa desde un punto de vista teórico, pero impracticable desde un punto de vista práctico, y que lo que planteaba era el gobierno no pinta nada, y de hecho los gobiernos sucesivos después de aquella fecha no pintaban nada, y quien mandaba era el Parlamento. Eso es otra cosa, eso no es la democracia parlamentaria, eso es un invento que, bueno,
se pasaron de modernos.
Que le gusta mucho a Pablo Iglesias y a los politólogos de esta generación nueva, pero que en fin es muy complicado de ejecutar, ¿no?
Eso lo ensayaron en el caos de interlegislativo del 15 al 17, cuando en los tiempos de Pachi López en la presidencia del Congreso, y eso se tanteó, es decir, obviando que había o no gobierno, a aplicar determinadas normas legislativas en contra de un ejecutivo saliente en funciones, y este lío lo estuvieron tanteando, y en alguna medida casi les sale. Afortunadamente, al final se repitieron las elecciones y se pudo formar
el gobierno. El gobierno no les va a dejar.
Por cierto, no puede haber un gobierno parlamentario, perdón, cuando ni siquiera el presunto gobierno tiene una mayoría parlamentaria, y que sepamos hasta ahora solo lo ha tenido.
Pero tiene la Moncloa, Ángel. Y tiene la Moncloa, y es lo que va a hacer valer.
Para llegar a la Moncloa, pero desde que llega a la Moncloa, ¿qué es lo que ha hecho?
Utilizar el Parlamento.
Estar en la Moncloa y tener el BOE para cuando lleguen las elecciones. Ese era el objetivo de Sánchez, llegar a las elecciones estando en la Moncloa y con el BOE en la mano, y ese le ha conseguido.
Iba a decir yo, que antes lo citaba Agustín, las elecciones andaluzas. Hoy Ciudadanos decide si rompe o no rompe con Susana Díaz. Yo supongo que esto forma parte también del teatro.
Sí,
¿no?
Aquí
hay teatro también, ¿no?
Hay teatro.
Estamos en campaña, todo en campaña aquí.
Es 5 minutos antes de que Susana Díaz anunciara que iba a convocar elecciones, porque lo iba a anunciar en poco tiempo, porque ella quería diferenciar sus elecciones, y bueno, y se ha adelantado Ciudadanos, ¿no? Yo creo que 5 minutos antes dice, bueno, pues vamos a romper un pacto que han tenido 3 años y medio.
Se damos por hecho que van a romper el pacto, ¿no?
Yo lo estoy dando por hecho, sí, la verdad, claro. De la escenificación, no. Creo. Albert Rivera está en campaña en Andalucía, está un día sí, un día también en Andalucía, tiene la agenda totalmente, pues eso, agenda andaluza, y vamos, yo estoy dando por hecho que sí, y van a utilizar pues eso, los aforamientos, bueno, utilizarían pues cualquier cosa, cualquier excusa, y vamos a elecciones. Necesitan dos cosas, necesitan distanciarse un poquito del PSOE, y el objetivo de Ciudadanos es dar el sorpaso en Andalucía al Partido Popular, que sería un poco la primera gran medalla que se puede colocar el señor Albert Rivera, pues ya de cara a todo lo que viene en el 2019.
Sí, yo quería decir que Ciudadanos no se puede permitir dejar en manos del PP un elemento estratégico de la campaña, como es poder acusar a Ciudadanos de haber estado hasta el último minuto colaborando con el gobierno de los ERE, que es un poco la
idea fuerza del PP en Andalucía. Claro. Sí.
Y a la ruptura es, yo creo, evidentísima. Sería una sorpresa enorme que hoy Rivera anunciara que mantiene el apoyo, ¿no?
Está dentro de lo previsto, y además en Andalucía, aunque no disuelva la Junta de Andalucía este mes, pues es que la legislatura se le termina el mes de diciembre, porque las elecciones, si no recuerdo mal, tendrían que ser en marzo, con lo cual la precampaña está servida y, claro, ahora Rivera tiene prisa para hacer olvidar a los andaluces y a los españoles en general que la señora Susana Díaz ha estado disfrutando del poder en los últimos 3 años y medio, pues gracias a su apoyo,
tres presupuestos,
que no le ha planteado mayores problemas ni con comisiones de investigaciones, no que yo sepa, en el Parlamento andaluz no ha habido una comisión ante PSOE ni una comisión de los ERES para machacarle todos los días, como ha hecho en el Parlamento Nacional. Y bueno, pues Rivera, si de verdad quiere seguir calando, que sí que lo quiere, seguir calando, pescando en el caladero de votos del Partido Popular, pues tiene que disimular y hacer que se olvide. Es una estrategia muy clara y, bueno, yo creo que a ella le viene bien. Tampoco quiero decir que a la actual inquilina de la Junta de Andalucía, pues de la presidencia, pues no le viene nada mal que Rivera ahora se distancie, porque es, en efecto, ahí parecerá que durante estos 4 años pues todo ha sido, todos los méritos han sido suyos y los problemas han sido porque no tiene una mayoría absoluta, porque Rivera o los de Ciudadanos de allí son muy malos. Bueno,
puro teatro, ¿no? Que decía Juan Pablo.
Sí, en el ultimátum que dio Rivera ponía dos condiciones que formaban parte del pacto. Una, cambiar la ley electoral, algo que
eso ya no da tiempo.
Con los plazos es imposible, y la otra, la regeneración. Y entonces, como no,
los aforamientos,
como no se han cumplido, y los aforamientos, etcétera, pues son razones más.
Pero él sabía que las dos cosas no se iban a cumplir,
claro,
nunca.
Porque, como dice el Partido Popular en Andalucía, esto está en definitiva pactado porque les interesa a los dos. O sea, para que la sentencia de los ERES no les salpique directamente antes, sobre todo en plena campaña electoral o después. Y a Ciudadanos que no se le relacione, como decía Agustín, con el gobierno de los ERES. Vamos a ver si la sentencia de los ERES repercute como repercute.
Pero eso va para largo, porque el juicio le queda unos meses y la sentencia puede salir un año después. Es decir, pero sí está ahí. Lo que sí le va a coincidir con la campaña electoral, si lo hace ahora, es con todos los altos cargos de la Junta sentados en el juicio. Aunque no tienen una obligación de ir todos los días, pero sí está el juicio en marcha. O sea, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo y cómo se va poniendo el calendario, porque como estamos diciendo aquí, todo es campaña. Estamos llegando a las 9, que no se me olvide que luego después hablemos de si tiene alguna intención o no la ausencia de Sáenz de Santamaría ayer en la reunión del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que seguramente la tiene, si es una cuestión de educación o no, ahora que estamos empezando el curso escolar, pero el caso es que no fue. Y que no se me olvide preguntaros también que qué os parece que de momento no aparezca el rey Juan Carlos en los actos de los 40 años de la Constitución. Será después de que nos visite en este estudio, en este comienzo del curso escolar, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Agustín Valladolid, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. En Onda Madrid, en Buenos Días, un momento.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros Más 60 Años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 años.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9, buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Antes de continuar y de recibir la visita del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid en estas horas de comienzo del curso escolar 2018-2019, David Herráez. Contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Venimos de una noche en la que la banda del BMW ha robado en un bar de la calle Cerro Minguete, en el distrito de Fuencarral y en la avenida de Virgen del Puerto número 63. Tras romper las lunas se han llevado la máquina de tabaco, las máquinas tragaperras y también la caja registradora. Lo han intentado en la avenida de la Peseta 55 en Carabanchel, pero la policía estaba cerca y no lo han conseguido allí. La dueña de ese local dice que es la cuarta vez en 2 años que intentan robar.
Y las otras veces ha entrado una vez por una puerta, la otra vez por otra puerta diferente y ahora por la cristalera, con mazos. Y la próxima será pues con el coche directamente hacia la vitrina, no sé, no sabemos qué. Porque ya qué haces, si te va a dar igual, hagas lo que hagas, van a entrar.
El presidente regional, Ángel Garrido, preside el acto académico de apertura del curso universitario. Lo va a hacer en la Universidad Autónoma, que está de aniversario, cumple 50 años. En un día en el que inician el curso escolar los alumnos de segundo ciclo de infantil y de primaria. Hemos hablado con los del Colegio Virgen del Cortijo en la avenida de Manoteras.
Bastante bien, me he levantado bastante a gusto, sin nada de nervios, y veo que no hay muchos cambios en este colegio. A mí lo que más me gusta es el inglés, sobre todo con las tablets, que tenemos en algunas asignaturas tablets, pero bueno, que sí, que todo muy bien y muy divertido todo.
Nos interesamos ya por la información del tráfico, primero en la DGT. Alfonso Martínez, buenos días. Alfonso Martínez, buenos días.
A ver.
Buenos días, pues ahora mismo en Madrid estamos pendientes de un accidente en la M40 en el barrio de La Fortuna en sentido A42. Más allá de ese accidente mejora bastante la situación del tráfico. A esta hora densidad en la M40 en el tramo de Vallecas a Coslada sentido A2 y de entrada tan solo persiste la intensidad en la A1 en Alcobendas y en la A2 en San Fernando de Henares.
Gracias Teresa Serrano, Alfonso Martínez también trabaja en la DGT, se alternan los dos. Y nos vamos al ayuntamiento para conocer cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Pantallas, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. No finaliza la hora punta en algunas entradas a la ciudad. Al contrario, se retrasa, por ejemplo, en lo que respecta a la entrada, a las entradas, tanto por el paseo de Santa María de la Cabeza, donde se había despejado bastante la circulación, y de nuevo vuelve a haber mucha lentitud desde la zona anterior al Puente de Praga, y esa misma situación en la zona de la Avenida del Mediterráneo, tanto en superficie, hablamos de entrada, como a través del túnel de la Plaza del Conde de Casal. Son dos puntos especialmente complicados. En la M30 sí que mejora la situación por la zona sureste. A partir de O'Donnell con el Puente de Ventas todavía queda un tráfico lento y sobre todo destacamos el cierre norte, las inmediaciones al nudo norte, que todavía ocasionan problemas, sobre todo a los conductores que salen por el Paseo de la Castellana.
Y aquellos que vayan a coger el transporte público, ya sea el metro o el cercanías, ¿qué deben saber, Alberto Pascual?
Pues comenzamos con incidencia en cercanías, en la C2, C7 y C10. Si van a coger estos trenes, atención porque existe un problema en las instalaciones de Recoletos. Los trenes en dirección Chamartín están sufriendo demoras de 5 a 10 minutos entre las estaciones de Atocha y Recoletos. Si van en metro, sin problemas.
En cuanto al tiempo, este 7 de septiembre suben ligeramente las temperaturas, lo harán 2 grados, pero de cara a mañana vuelven a bajar y además no nos libraremos de la lluvia en ningún punto de la región.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9:04.
Buenos días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, en este viernes 7 de septiembre, en esta primera semana que vamos concluyendo de la nueva programación de Onda Madrid. Aquí está Agustín Valladolid, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Saludamos a esta hora, en estas horas de comienzo de curso escolar, porque ayer lo hicieron los más pequeños. Hoy ya van subiendo, ya van los de primaria y ya el lunes los de la ESO, bachillerato y formación profesional. Vuelven al curso, empiezan el curso 2018-2019. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Buenos días, bienvenido a Onda Madrid.
Buenos días.
¿Cómo lleva usted el comienzo de curso? El político, le digo, no el otro.
Bueno, pues ahí intentando hacerlo lo mejor posible, trabajando mucho y sí, tratando de tener preparado pues para que arranque un curso escolar pues para más de 1.200.000 estudiantes de todas las etapas educativas en la Comunidad de Madrid, un volumen realmente tremendo, digamos, que es el que tienen las dimensiones de nuestro sistema educativo. Y bueno, hoy empieza primaria infantil, el lunes empieza la secundaria y el bachillerato, un poquito más adelante también formación profesional, hoy empieza también el curso universitario y en definitiva, bueno, pues la puesta en marcha de unas dimensiones del sistema educativo pues es el que le corresponde a muchos países centroeuropeos.
Dígame, ¿cuántos centros educativos que dependen de su consejería empiezan hoy sin obras?
Pues muchísimos, claro, evidentemente un porcentaje altísimo, seguro. No, ese precisamente no lo he calculado.
Se lo pregunto al revés, ¿cuántos pero, empiezan con obras?
Claro, o sea, digamos, de por ejemplo, 800, tenemos 800 colegios sí, de educación infantil y primaria, y yo creo que empezarán, digamos, con alguna obra que no significa que no se pueda escolarizar, sí, digamos, en ese colegio, que, sí, que es importante, pues quizá una veintena de centros.
¿Y por qué hay 20 centros que todavía están en obras y se están haciendo construcciones en ellos? ¿Por qué?
Bueno, no es que se estén haciendo construcciones. Yo creo que también es una construcción por fases. Sí. Se entrega una primera fase. Esa primera fase significa pues la entrega, por ejemplo, de unas aulas, de algún espacio adicional, como puede ser la sala de usos múltiples o lo que puede ser el comedor. Y luego, a continuación, se va construyendo poco a poco esa... digamos, el resto de ese centro educativo. La idea es acompasar el crecimiento del centro sí, con el crecimiento, digamos, de los alumnos que se incorporan en esos centros educativos. Lo normal, la planificación normal, lo que se ha hecho toda la vida, no es realmente de ahora, es incorporar niños desde las edades más tempranas, en este caso desde uh-huh, 3 años, y esas promociones van poco a poco ascendiendo, digamos, en la escala educativa hasta llegar a sexto de primaria. Eso significa 9 años. Y en esos 9 años, evidentemente, tú puedes hacer un colegio entero,
sí,
empezar con clases solamente de 3 años y dejar una buena parte del colegio sin utilizar. Porque la planificación es lo que tiene, ¿no? Si esa planificación sale bien, si las empresas, digamos, cumplen como han cumplido un grandísimo porcentaje de las empresas en este caso, evidentemente, pues se puede acompasar perfectamente ese crecimiento, digamos, de las edades escolares de los alumnos con el crecimiento también de las instalaciones.
O sea, que depende del ritmo de las obras como las que hacemos cualquiera en casa. Depende de lo que haga por ejemplo, en Getafe, ¿qué pasa en el Miguel Cervantes, que hay gente ahí?
Bueno,
enterrada.
Yo creo que ahí también es importante que todos tomemos también conciencia de lo que significa. Yo creo que todos hemos tenido experiencias también en casa, de esa experiencia en casa, pues nos hemos encontrado en ocasiones que por múltiples circunstancias, pues esa obra no ha acabado a tiempo, ¿no? Y entonces...
¿Y ustedes no pueden apretarle un poquito a las empresas?
Evidentemente, nos dedicamos permanentemente, no solamente a apretar a las empresas, sino es que las empresas saben cuando firman esos contratos que tienen unas penalizaciones por retraso en las obras, que tienen unos daños y perjuicios si no llegan a tiempo, si abandonan, digamos, una obra, y las empresas conocen perfectamente esas circunstancias. Y de hecho, probablemente no sea el motivo, porque el motivo principal es que tenemos muchas empresas constructoras y que trabajan seriamente, pero uno de los motivos es precisamente que no quieren pagar esas penalizaciones, que no quieren pagar esos retrasos y por lo tanto llegan a tiempo donde tienen que llegar a tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántos niños, si es que los hay, están empezando debido a esas obras las clases en un comedor? Porque ¿hay algún caso en la Comunidad de Madrid que
bueno,
está ocurriendo
eso? Bueno, es que yo esto, como ha sido el titular tan inmediato de me mandar, vamos a ver.
Por eso se lo
nosotros
pregunto.
Tenemos, claro que sí. Yo creo que es importante, digamos, intentar aclararlo. Empezando por decir que no es la situación deseada, no es la situación óptima. La situación óptima es que hubiéramos tenido, digamos, pues esos espacios para que los niños no hubieran tenido, digamos, ninguna repercusión desde el punto de vista de estos retrasos en algunas, puntualmente, en algunas obras de la Comunidad de Madrid. Vuelvo a repetir, estamos hablando de 1.147, si mal no recuerdo, centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, y hemos hecho obras en el 2018 en 47. Yo creo que hay que hacer unos porcentajes porque es importante. Vamos a ver, hay algunos casos, como es, por ejemplo, el caso del Colegio Valdebebas o el caso del Colegio del Bercial. Sí. Me voy a referir a este último del Colegio del Bercial, donde lo que tienen es un comedor, y es un comedor de unos 350 metros cuadrados. 350 metros cuadrados es un comedor para cuando esté ese colegio, digamos, funcionando al 100% con todos sus grupos.
¿Y ahora no lo está?
¿Cuántos son los grupos que va a haber en ese colegio cuando el colegio esté completamente funcionando? 36. ¿Cuántos va a haber en este curso 18-19? 10. Y eso significa que hay espacios de ese comedor que puntualmente y temporalmente, digamos, los utilizamos para generar unos espacios que van a servir como aulas con la misma calidad, digamos, que tiene el resto del centro educativo, para que salvar, digamos, esta situación puntual del arranque de curso. Yo creo que los padres tienen que estar absolutamente tranquilos. Tenemos en Madrid las mejores infraestructuras educativas de toda España, sin cuestionamiento alguno. Y la verdad es que yo lo que trato de decir en este caso es que los padres tienen que estar tranquilos. Hoy empezarán las clases en centros educativos, yo creo que de mucha calidad, que los problemas que han podido surgir puntualmente, pues lo hemos solucionado de la mejor manera posible, que los niños van a empezar sus clases, que tienen sus profesores y que, desde luego, bueno, todo esto intentamos darle la mayor tranquilidad posible.
Por cerrar este capítulo de las obras, sí. Este asunto ya la última, por confrontar usted el dato que está manejando Comisiones Obreras, que ayer organizó un tour para mostrar algunos casos, diciendo que hay 15.000 alumnos afectados por esos trabajos. ¿A usted esa cuenta le sale, o los 15.000 le salen o no?
Yo no voy a entrar en las cuentas de Comisiones Obreras ni en la guerra, por supuesto, de 15.000 alumnos o no alumnos. No sé cómo han echado las cuentas y, sinceramente, creo que, bueno, ellos tendrán que dar las explicaciones pertinentes. Yo lo que sí tengo, bueno, pues son fotos de obras que os puedo mostrar a discreción. Arranca un instituto en Arganzuela, arranca otro instituto en Getafe, arranca un colegio en Móstoles, arranca un colegio en Leganés, arranca un colegio en Arroyo Molinos, que ayer estuvimos con una calidad espléndida, con un alcalde, por cierto, de Ciudadanos, que estaba encantado de ver la infraestructura educativa que en este caso había desarrollado la Comunidad de Madrid. Y, sinceramente, yo creo que aquí lo que hay que dejar es de utilizar políticamente la educación. Yo creo que todos los partidos lo habrán oído una detrás de otra. pues todos estamos diciendo que hay que dejar que la educación no tiene que estar politizada, que la educación no tiene que ser objeto de debate político. Pero parece que a algunos ese mensaje no acaba de calar, ¿eh? Y esto de la utilización de un retraso en obra es una utilización política, sin lugar a dudas, de todo esto, ¿no?
Citado usted a Ciudadanos. Ciudadanos propone, para apoyar los presupuestos de la comunidad del año 2019, la gratuidad, es decir, que se subvencione la educación infantil, la educación de 0 a 3 años, los más pequeños. Dijo el presidente de la Comunidad de Madrid que lo estudiarán. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Cuánto dinero cuesta eso?
Bueno, pues...
¿Ustedes son partidarios?
En eso estamos. Nosotros somos partidarios de tratar de ofrecer lo mejor posible, digamos, a dar los mejores servicios a la ciudadanía de Madrid. Y si eso, desde luego, se considera que es algo prioritario, si entre todos consideramos que es algo que hay que poner en marcha, pues evidentemente habrá que hacerlo. Pero es importante también decir que todas estas propuestas se tienen que hacer con una responsabilidad que algunas veces no sé si está realmente acorde con el mensaje que se manda, ¿no? Porque todo esto hay que cuantificarlo, ¿no? Esto es dinero de los madrileños, es dinero al final de nuestros impuestos y evidentemente pues es un dinero limitado. La Comunidad de Madrid tiene un presupuesto y en ese presupuesto, pues oye, pues igual que dices, oye, pues mira, políticamente a mí me interesa priorizar la gratuidad de 0 a 3, pues tendremos que pensar también en que con el incremento que haya, pues a lo mejor hay que dejar.
¿30, 40 millones?
Estamos precisamente en... Pero van a ser más de esos 30, 40 millones de euros.
¿Se cuesta más de eso?
Absolutamente seguro, sí.
La gratuidad
Estamos realmente haciendo unos cálculos serios para realmente poner encima de la mesa y tratar de llegar a un acuerdo con Ciudadanos, si es que realmente lo que pretenden, como ha dicho en más de una ocasión su líder, pues es llegar a un acuerdo para tener presupuestos en 2019 para la Comunidad de Madrid, lo cual sería una buena noticia para todos los madrileños.
Escuela concertada. ¿Está en peligro la escuela concertada en Madrid si el gobierno de España decide cambiar la ley y que no puedan darse fondos públicos a colegios para conciertos? ¿Cuántos alumnos en Madrid acuden a la concertada?
Bueno, digamos, la escuela concertada en la Comunidad de Madrid es un 30% de la escolarización de ese 1.200.000 que estamos hablando, pero aparte de todo, es que también depende de zonas. En Madrid capital hay más escuela concertada que escuela pública. Así que cuando uno dice o recibe esos mensajes que generan, que efectivamente que generan incertidumbre, la ministra de Educación en la Comisión de Educación, y no es que genere incertidumbre en los partidos políticos, no es que generan incertidumbre en las asociaciones de profesores de la concertada, en las asociaciones de padres de la concertada, por supuesto en escuelas católicas, en muchas asociaciones.
¿Qué pasa si se suprime la concertada?
Es que es inviable el sistema educativo en Madrid eliminando la concertada. La concertada es una elección de los padres. El modelo educativo del Partido Popular está basado en la libertad de elección de los padres. Y nuestra labor, muchas veces me han preguntado, ¿y cuál es el modelo educativo del gobierno? El modelo educativo del gobierno es proporcionar a los padres la diversidad para que puedan elegir la educación de sus hijos, ya sea una educación pública, ya sea una educación concertada o ya sea una educación privada. Y eso es, sin lugar a dudas, nuestro objetivo. Es, para nosotros la concertada es absolutamente imprescindible porque hay pues 300.000 familias o 300.000 familias que eligen educación concertada en la Comunidad de Madrid. Y hay barrios que siguen demandando tener educación concertada en Madrid, y por lo tanto lo que tendremos que generar son plazas públicas, pero también tendremos que generar plazas concertadas en la Comunidad de
Madrid. Dice usted que es inviable, pero si el gobierno socialista de la nación lo hace, ¿tiene usted algún margen en las competencias para mantener la concertada o tiene que cumplir la ley como no puede ser de otra manera?
Bueno, nosotros por supuesto no tenemos más remedio que acatar la normativa vigente. Ahora mismo nosotros estamos aplicando la normativa vigente, que es la LOMCE, de la misma manera.
¿Todavía
que
queda está viva la LOMCE? Yo pensaba que no quedaba nada de la LOMCE. De la ley de Bert.
Es la ley que está vigente y por lo tanto es la que nos obliga a todos a seguir cumpliéndola, y cuando cambien esa ley pues aplicaremos la que corresponda. Ahora nos tendrán que oír, y nos tendrán que oír alto y claro, que para nosotros es muy importante la libertad en la elección de los padres. Y esa libertad en la elección de los padres, además, en Madrid se manifiesta de una manera muy clara. En la escolarización de niños de 3 años, un 93,6% de los padres eligen su primera opción. Eligen su primera opción, ya sea pública o ya sea concertada. De cada 100 padres, un 93,63% acaban eligiendo el centro que pusieron en primera opción dentro de su solicitud. Creo que, teniendo en cuenta las dimensiones del sistema de la que os he hablado anteriormente, pues considero que es, sin lugar a dudas, estar trabajando en esa línea, en la de ofrecer a los padres la libertad para que elijan el modelo educativo que es el de las familias, no es el modelo educativo del gobierno.
Ya sabe usted que los periodistas empezamos preguntando en clase cuando éramos pequeños y seguimos preguntando de mayores. A ver, Agustí Valladolid, que te toca.
No, yo, siguiendo con este asunto, que me parece importante, dos aclaraciones. La primera, según los propios datos de la Consejería de Educación, solo el 30% de los alumnos de la Comunidad de Madrid están en escuelas concertadas.
Sí.
Que yo sepa, es decir, que hay un 70% a los que no les afecta, digamos, ninguna medida que tome.
Porque están en público o en privada, porque hay privada no concertada.
Eso es. Y por otra parte, la interpretación que yo he hecho, y acláreme usted si me equivoco, es que lo que pretende el gobierno socialista, el gobierno de la nación, es desbloquear, digamos, la obligatoriedad de las comunidades autónomas para financiar, pero deja en manos de las comunidades autónomas, de cada comunidad autónoma, si financian o no financian la escuela concertada.
Bueno, no sé, esa puede ser otra
lo que yo he leído,
otra manera
de interpretar. Yo estoy absolutamente convencido, sí, de que la concertada no se puede eliminar porque sería una hecatombe, aparte de una tontería.
Claro,
pero creo que lo que se ha planteado es, digamos, no exigir a las comunidades autónomas que obligatoriamente tengan que financiar unos determinados número de plazas.
Vale. Bueno, yo intento aclarar y antes de nada dar una información relacionada con lo que decía antes también. La distribución aproximadamente entre pública, concertada y privada en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de un 54,1% en la pública, un 30% aproximadamente en la concertada en efecto, pero también en Madrid y atípicamente con respecto a muchas comunidades autónomas, hay un 15,9%, digamos, de enseñanza privada también, que es importante también destacarlo.
Es decir, la concertada y la privada,
estamos hablando del 45% aproximadamente.
Que es mucho,
Que
ahí
es mucho,
ya el número,
claro,
ya se pone
estamos
serio,
hablando de un número muy importante. Y yo no sé si ahí habrá habido matices que vayan un poco en la línea también de lo que mencionabas anteriormente, pero digamos, fundamentalmente el mensaje que ha mandado la ministra es retirar de un artículo, que es el 109, un concepto que creo que es importante, que es el de la demanda social.
Precisamente, eso es muy interpretable, claro.
Y es que quitar esa demanda social, en el fondo lo que estás mandando es un mensaje, porque para nosotros la demanda social, la demanda de las familias, es la que nos, de alguna manera, esa demanda nos marca la oferta que nosotros tenemos que hacer en cuanto a pública, en cuanto a concertada, incluso a promover, digamos, la parte privada. Y ese concepto es el que quieren eliminar. Eliminar ese concepto de demanda social significa, en realidad, lo que están buscando es que sea la enseñanza pública y en aquellos sitios donde sobre, darle ese carácter subsidiario, un carácter secundario a la enseñanza concertada.
Y que no sea una opción igual.
Y por supuesto,
al mismo nivel.
Para nosotros no es que sea para el gobierno, es que es para las familias. Y si es para las familias, lo es para el gobierno regional.
A ver, Marta.
Pues bueno, ya han vuelto al cole los niños, los míos entre ellos, y también, digamos, un poco los políticos esta semana. Yo quería preguntarle por un tema un poquito más nacional. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que las candidaturas tienen que estar aprobadas en las comunidades autónomas y ayuntamientos antes de la convención del 1 y 2 de diciembre. Entonces, bueno, de cara a esas candidaturas hay un nombre que protagonista en las últimas horas, Soraya Sáenz de Santamaría, que ayer no fue, dio plantón a la primera reunión del Grupo Popular en el Congreso. Desde la dirección decían antes que estaban las puertas abiertas para que fuera candidata pues, o a la comunidad o al Ayuntamiento de Madrid. El nombre de Santa María y las candidaturas de Madrid. ¿Hay nervios como de vuelta al cole en este sentido?
Bueno, yo creo que...
Bastante tiene usted con lo suyo,
bueno,
¿no?
Bastante tengo yo con lo mío hoy, ya. No. Pero bueno, en cualquier caso sí que le puedo adelantar que o te puedo adelantar que mi candidato a la Comunidad de Madrid es Ángel Garrido, uh-huh. ¿no? Creo que es un presidente que ha estado en una situación complicada, digamos, de transición, en una situación, digamos, compleja, que ha dado tranquilidad, que ha dado serenidad, que ha dado continuidad a un proyecto, al proyecto del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que creo que los datos económicos, que los datos, digamos, de los madrileños en cuanto a satisfacción de sus servicios públicos siguen también en las mayores cotas y, por lo tanto, bueno, pues ese es mi candidato, pero el Partido Popular tiene mucho banquillo y tiene mucha gente realmente de mucho valor. Y desde luego, Soraya Sáez de Santa María creo que ha dado muestras de ser también alguien que merece la pena que el partido intente de alguna manera aprovechar.
Que no se vaya.
Por supuesto, porque no podemos perder, digamos, todo ese talento que nos ha demostrado en muchas ocasiones. Seguro que desde la dirección general harán algo para que, bueno, pues podamos contar con ella, igual que contar con magníficos candidatos, que de eso sí que no me cabe la menor duda, tendrá la Comunidad de Madrid y tendrá el Ayuntamiento de Madrid para las próximas elecciones.
A ver, nos quedan dos minutos para dos preguntas.
Muy,
tú
muy facilito, por volver a su negociado. ¿Le viene bien al PP esto de que el gobierno abra una batalla que sí parece ideológica, como es el de la escuela pública concertada, con vistas al año preelectoral que se nos avecina?
Bueno, en un principio podría interpretarse de esa manera, ¿no? Es volver a un punto de batalla. Pero el problema de plantear esa batalla de nuevo, algo que parece que está superado, es un poco como estamos viendo en otros aspectos también de la política nacional, ¿no? Es sacar del baúl polémicas que no son las que realmente repercuten en la vida del ciudadano, ¿no? Y yo creo que ahora mismo de lo que se trataría es de ver cómo podemos mejorar pues la educación, cómo podemos mejorar la sanidad. Yo creo que el problema este de que haya concertada es que no es problema siempre y cuando creas que en efecto el modelo educativo no es el del gobierno, el modelo educativo es el de los padres, y cuando tú te atengas, digamos, a ese modelo educativo de los padres, creo que este no es el problema. El problema es tratar de ver cómo podemos seguir luchando contra el abandono escolar temprano, tratar de ver de qué manera podemos mejorar la educación de aquellos que más lo necesitan, alumnos con necesidades educativas especiales, tratar de ver cómo se puede mejorar, digamos, esa carrera profesional de los docentes en la enseñanza pública. En definitiva, yo creo que hay muchos otros problemas en la educación que realmente son relevantes y que, sin embargo, bueno, pues aquí han querido resucitar algo que es curioso, ¿no? Porque precisamente el origen de estos conciertos, si mal no recuerdo, en 1980 era precisamente del Partido Socialista, pero como tienen esta dualidad dependiendo del momento histórico o de la comunidad autónoma o del ayuntamiento donde se estén moviendo, pues aquí nos encontramos con esta incongruencia.
Bueno, Javier, venga.
Añado algo que se podría hacer. La Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto informa que arranca el curso con 10.839 libros de texto distintos.
En toda España.
La disparidad de los sistemas educativos entre comunidades autónomas provoca la multiplicación de manuales. Esto no es una cosa absolutamente
disparatada.
Porque se enseña de una manera diferente dependiendo de una comunidad autónoma o de otra. Es que son más listos, son menos listos.
10.839 libros distintos. ¿Eh?
Sí.
Más allá de la gratuidad de los libros de texto, que es otro objetivo.
En 17 sistemas distintos.
Claro. Bueno, en primer lugar, porque las competencias están, en efecto, están transferidas a las comunidades autónomas. Y eso es algo que es evidente. También porque digamos, depende de las materias. Hay materias que pueden tener que ver, por ejemplo, con las ciencias sociales, que sí que podrían tener matices entre comunidades autónomas. Pero hay otras materias que, sinceramente, como puede ser las matemáticas, como puede ser lengua y literatura española, pues que no tiene mucho sentido que haya variaciones, digamos, entre comunidades autónomas, puesto que tienen mucho en común y podríamos, entre todas las comunidades autónomas, hacer, digamos, coordinarnos a través del ministerio para intentar, digamos, pues disminuir ese número que desde luego complica la gestión a las editoriales, pero también complica la gestión a los centros educativos cuando tienen que elegir libros de texto.
Y por ir más allá, y luego pasa lo que pasa en Cataluña y en el País Vasco, ¿no?
Bueno, evidentemente, porque hay que tener... Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hoy lo estamos...
Es que es una realidad.
Claro, es que ese riesgo existe. Y de verdad, yo lo que pido es que la escuela tiene que estar libre de esa política, tiene que estar libre, digamos, de ese intento que desde algunos partidos políticos, desde algunos gobiernos intentan de manera permanente introducir... digamos, un mensaje en la escuela que creo que es absolutamente innecesario y que debería estar absolutamente fuera de nuestros centros educativos.
Bueno, tiene usted la inauguración del curso en la Universidad Autónoma dentro de un rato con el presidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Gangriekin. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Y que el curso le sea leve.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Así lo procuraremos.
Sigue la tertulia aquí con Agustín Valladolid, Marta Gómez Montero, Javier Fernández Arribas, Ángel Collado. Ahora preguntaré si es de educación o no asistir a una reunión a la que te invitan y tienes obligación de ir. Pero bueno, eso lo hablamos ahora, enseguida, un momento.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A las 10 estará con ustedes Eli del Valle, como siempre, para continuar Buenos Días Madrid hasta la 1. Aquí, mientras tanto, con Ángel Collado, Marta Gómez Montero, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Ayer en el Congreso, Collado, que tú estabas por allí, ¿cómo se interpretó la ausencia, pero de verdad, no lo que se ha puesto los papeles, cómo se interpretó la ausencia de la vicepresidenta del Gobierno en una reunión a la que tiene obligación de ir, porque forma parte del grupo parlamentario de los 134 diputados del Partido Popular, quitando los de la Unión del Pueblo Navarro y
Forasturias,
tiene que estar y no estuvo, que tenía agenda, que si la familia, vale, pero esa reunión la saben desde hace semanas, que iban a, era la primera con Casado, era la primera después de las primarias.
Sí, era previsible.
Dilo tú, que todo, si no lo voy a decir
no,
yo.
No, es que era previsible, que sí, que lo sabía todo el mundo, que algunos llegaron tarde y otros no fueron, como es el caso de Soraya Sáenz de Santa María. Y la explicación que después que se había enterado a última hora, la tarde anterior, cuando había sido convocada, pero al mismo tiempo reconoció que había llamado a la portavoz, Dolors de Montserrat, y que había disculpado su asistencia. Esa es la explicación que dio. Evidentemente ella sabía que si no iba a las 9 de la mañana, pues que se iba a saber, y evidentemente sabía que iba a ser noticia, porque era, en efecto, la primera reunión del curso de todos los diputados del Partido Popular, y ella no... No quiso, tampoco hemos llegado a saber, yo al menos, ya no lo dijo, que asunto personal le impedía ir a las 9. De hecho, acudió al Congreso pues cuando estaba previsto que se fuera a votar, que eran las 2 de la tarde, y cuando ya se había ido Casado porque tenía que coger un avión para irse a Viena, donde tenía una cita con el canciller austriaco.
Sí.
Bueno, es decir,
canciller de su generación, por cierto.
Llegó diciendo que ella venía a pedir una cita con Casado, pero claro, llegaba para pedir una cita con Casado cuando Casado ya se había ido. En fin, si hubiera querido pedir una cita con Casado,
por
hubiera
teléfono,
ido antes.
Por correo electrónico.
Bueno, WhatsApp. Es una forma de salir del paso, de seguir teniendo un protagonismo que le va o le puede perseguir a Casado, en efecto. Además, al fondo de la cuestión, es decir, llega diciendo que tiene que hablar con Casado, pero si con Casado ya habló en julio, y con Casado ya habló en julio, dijo que no. Si desde ese no a cualquier puesto que le pudiera ofrecer Casado, que bueno, evidentemente el jefe de la oposición no puede ofrecer más cosas más que una presidencia de comisión, que depende, por cierto, de los otros grupos, o la plaza esta que le tiene reservada en el Comité Ejecutivo desde que terminó el Congreso del Partido. Eso no ha cambiado, las ofertas son las mismas. Si ha cambiado su no, bueno, pues si ha cambiado su no, se supone que quería decírselo primero a Casado, y para eso necesita una cita que hoy tampoco va a poder ser, porque hoy sigue Casado en Austria, y cuando venga hoy y mañana tiene que ir a Barcelona, donde está la Junta Directiva del Partido Popular convocada, por cierto, de la cual es miembro Soraya Sáenz de Santa María, y de nuevo, si no va, que es lo previsible, pues volverá a ser noticia porque no va. ¿Que eso se ha arreglado? Pues no. ¿Qué es la parte más positiva o la más desconcertante? Que sus fieles, los más fieles, los más partidarios de Soraya Sáenz de Santa María...
No quedan muchos, ¿no?
Siguen, ¿no? Pero es que además de... En fin, que quedan...
Digo muchos sin colocar, quiero decir.
No, pero es que ya solo queda una, que es Fátima Báñez, porque el señor Ayón ayer mismo dio el visto bueno a integrarse, por cierto, en la misma plaza que tenía el señor Casado en el Congreso, su más alta cota, digamos, de representación institucional que tenía como vicepresidente de la Comisión de Relaciones con la Unión Europea. Esa plaza se le ha ofrecido al señor Ayllón y ayer lo aceptó, y en los próximos días ocupará esa plaza, con lo cual queda sin colocar, digamos, entre comillas, pues Fátima Báñez y Soraya Sáenz de Santa María. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que después de esto, o con ese detalle de no asistir a esa primera reunión, pues sí que ha calado la idea de que Soraya Sáenz de Santa María probablemente pues esté tanteando la posibilidad de dejar la política e irse a la vida privada. Pero eso no contrasta con sus palabras de ayer mismo, diciendo que estaban preocupadas por lo que ocurre en España y que el Partido Popular, el papel que tiene que hacer en ese futuro de España.
¿Y no será que Soraya Sáenz de Santa María está esperando a ver qué ocurre con el dichoso máster de Casado para... En cualquier coyuntura decir, bueno, si el señor Casado no puede, aquí estoy yo.
Bueno, el máster de Casado, el máster de Casado y la propia legislatura. Es decir, si a la legislatura le quedan 2, 3, 6 meses, pues bueno, ¿para qué se va a embarcar en cualquier otra aventura? Es posible que le convenga seguir aquí, en fin, digo seguir en la política, pero claro, decir que sigue quiere decir que qué va a hacer.
Pero ayer fue muy ostensible, ¿no? Que no llegara... que no fuera a la reunión del grupo, que luego si fuera a las 2 cuando ya se había ido Casado. Y lo que comentabas tú de Ayllón, se va quedando bastante sola, eso es una realidad, ¿no? Porque Ayllón era uno de sus fieles, era el que le llevaba a ella la cuenta de las primarias donde
y
iba a
ganar último gabinete, los números. El último jefe de gabinete de Rajoy, que es un dato
importante. Entonces se va quedando muy sola. Yo creo que en este sentido, yo creo que Casado, porque bueno, ella perdió, y yo creo que es importante en la vida, hay que saber perder, ¿no? A todos nos toca perder pues cuando te toca, y yo creo que lo está digiriendo, que no lo está digiriendo haciendo bien. Casado me parece que bueno, que esto lo que hace, ayer ese con esa siguiendo con la mano tendida, etcétera, etcétera. Yo creo que a Casado no le perjudica estos plantones, sino todo lo contrario, porque él vuelve esa mano tendida, etcétera, etcétera, sobre todo cuando con es guante de seda, cuando dejó muy clara una cosa, cuando vio que de verdad había run, dejó claro lo de no voy a tolerar corrientes internas en el Partido Popular. A mí lo de estoy pensando en España, etcétera, etcétera, sí que me sonó un poco que, bueno, está a la expectativa de lo que pueda decidir el Tribunal Supremo, si admite o no a trámite el máster de Casado, que a mí me parece que no tendría ni pies ni cabeza, pero bueno, ese es otro asunto. Y luego también ella tiene un problema, ¿no? Porque hemos oído que la pueden grandes fichajes de un importante banco, etcétera, etcétera, pero claro, ella era vicepresidenta de todo, ¿no? Tenía más poder vicario que ha tenido nadie en la historia de España. Entonces, tiene muchísimas incompatibilidades durante dos años. Y claro, por mucho que le digan que le van a dar un puesto en el banco, pero que no tiene que ver, tal, es que ya estaba en todo, claro. En todo.
Pero eso se puede salvar, como hizo la anterior vicepresidenta socialista del término.
Sí, a lo mejor seguro que se salva, si quiere.
Buscando una filial de un banco español, no vamos a dar los nombres, en un país extranjero, y durante esos dos años se puede ir a una capital iberoamericana o...
Sí, sí,
o
norteamericana.
Norteamericana o lisboeta, vamos.
Sí, da igual. Da igual.
Y donde tiene algún vínculo familiar y bueno, puede estarse ahí un par de años. Esa salida...
Pues ya has dado varias pistas ya.
Dándole vueltas puede tener esa salida. Yo creo que también lo ha sido todo y porque lo ha sido todo, en fin, irse de asesora de una empresa, pues yo creo que...
Pero quiere
es
esperar
una,
algo,
es
quiere,
un
quiere
animal
esperar
política.
Está esperando algo.
Eso es.
Yo, sí,
y no es una empresa.
Yo creo que... Iba a decir conociendo a Soraya Sáenz de Santa María, pero quizás soy demasiado presuntuoso. Intuyendo cómo es, viéndolo cómo ha sido su vida, su carrera profesional y política, creo que le está costando mucho trabajo abandonar la política. Creo que es una mujer que se siente cómoda y se siente bien dentro de lo que es la estructura del Estado, la estructura de incluso de un partido. Nunca ha estado en la estructura de un partido realmente. Como ha estado Cospedal, por ejemplo, ¿no? Pero sí en lo que es la maquinaria del Estado. Y eso le gusta. Y yo creo que va a resistirse a abandonar esa función, entre otras cosas, porque tampoco tiene necesidad de irse a ganar dinero a ningún otro sitio, ¿no? Además, yo creo que el tema de lo de Casado, lo del máster, está amortizado desde el punto de vista de la pelea interna. Aun en el peor de los casos para Casado, que tuviera que abandonar la presidencia del PP, cosa que ya no... No pronostico.
Yo tampoco.
Yo creo que es irreversible que Soraya ya no puede aspirar a presidir el Partido Popular. Creo que perdió una votación, se acabó, ahí se acabó su opción, por lo menos a corto o medio plazo. Entonces, esto es un tema que yo creo que tienen que resolver entre los dos, que les viene bien a los dos resolverlo cuanto antes, y que si al final Soraya opta por mantenerse en la política y en la vida pública, una de las salidas... Sí. Airosas y dignas es
una candidatura
Madrid. En Madrid. Digan lo que diga el señor Garrido y ¿qué le vamos a hacer? Sí. Igual, oye, no tiene por qué ser la comunidad, ¿eh? Puede ser el ayuntamiento.
Sí, sí. Nada más.
Pero una candidatura.
Y Fátima
en
iría colgada, yo creo, de esa opción. Porque es verdad que Fátima Báñez podía haber sido una magnífica alternativa, probablemente en Andalucía, pero eso está ya cercenado.
Y una magnífica ministra de Trabajo. Con
sí, aparte que todo el mundo, todos los agentes sociales hablaban.
Lo de Andalucía, Andalucía vendrá otro ciclo en breve.
Eso es otra cosa.
Ahora no quiere tocar tampoco el señor Casado demasiado.
Yo si tuviera
que atribuyan
a apostar, yo creo que llegarán a un acuerdo y que Soraya seguirá en la política.
Sobre todo porque tienen que tener en cuenta que por encima de sus intereses personales y particulares, oye, que son legítimos, está el interés del partido. Yo creo que ahora mismo la crisis que está viviendo o los cambios que está viviendo el Partido Popular, yo creo que la crisis se está empezando a superar, viene porque alguien, en concreto Mariano Rajoy, prefirió que el partido no se rompiera en lugar de mantener el gobierno. O sea, la famosa tarde en el restaurante, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que en ese sentido ahí hay una opción muy clara, y es que la unidad del partido, la consistencia del partido, que cuesta muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas emociones y muchas ilusiones construir, está por encima de lo que puede ser el interés personal y particular de las personas, de algunas personas, ¿no?
De todas formas, cada vez
reflexión que yo pongo encima de la mesa.
Esta reflexión que hacemos sobre que su posible salida sería una candidatura
ayer,
en Madrid, comunidad o ayuntamiento, que eso es un run-run que corre en Génova.
Pero ya corría desde los tiempos de Rajoy.
Desde los tiempos tiempos de Rajoy, sí, pero de Rajoy desde el principio de la legislatura. Y mamá me consta que a ella no le gustaba nada la idea.
No le gustaba.
No, claro. Lo consideraba una intoxicación en su contra, no gustaba, de fuentes cospedalistas para liquidarla.
Pero eso ya, como dice Agustín, eso ya está. Eso,
claro.
Eso,
porque eso, ella quería ser la sucesora de Rajoy.
Como dicen los niños, hemos pasado de pantalla.
Pero no es lo mismo para el PP.
Y los nacionalistas catalán y los separatistas que están en
hemos pasado en el PP de un posible cartel electoral de Soraya Sáenz Santa María más Casado. Luego, antes hubo el de Cristina Cifuente más Casado. Y bueno, por mucho que le moleste al consejero, el cartel de...
No le molesta al consejero. El consejero ha dicho que él apoya a su presidente como candidato.
Apoya a su presidente, que es su obligación. Y si hubiera dicho lo contrario, hubiera tenido una crisis de gobierno.
A lo mejor no está esperando, está esperando a Carmena también. En el Partido Popular están esperando a ver qué hace Carmena.
Recordemos que el Madrid, el PP sigue sin tener un candidato a la alcaldía. Eso es... muy bien que lo está haciendo el actual portavoz, pero tiene el problema de...
Tampoco a la comunidad.
Bueno, claro, yo no... Que no ese capítulo. Exacto. Por eso digo que hemos pasado de un posible tándem.
Quedan tres meses.
De Casado con Soraya Sáenz de Santa María a dos meritorios y bueno, trabajadores y todo lo que queramos, pero no son un cartel para el PP en Madrid.
Lo que pasa es que Ángel no es lo mismo también presentarte para ganar que para perder. Claro, o sea, eso es muy diferente.
Bueno, sí, en Madrid seguramente será para ganar. Otra cosa es lo que pase después.
No, por eso te quiero decir que también si tú tienes garantías de que puedes ser presidente de la Comunidad de Madrid o alcaldesas, es una cosa.
Después de la voladura del bipartidismo tan artificial, por cierto, el bipartidismo como la voladura, aquí toda elección es absolutamente imprevisible. Recordemos quién está en la Moncloa con 84 escaños. O sea, con eso queda todo dicho.
Pero Ángel, yo creo que la ciudadanía, más allá de lo que son los intereses mediáticos y el juego que dé una u otra figura, hombre, no hay muchos vals que puedan aglutinar cierto interés, pero las experiencias con paracaidistas en cualquier partido político que las hemos tenido no han sido muy satisfactorias. Yo creo que en ese sentido una figura como por ejemplo Ángel Garrido, que ha superado una crisis como la que fue el caso Cifuentes y la dimisión de la presidenta, y que está siendo capaz de hacer una transición, diría yo, una gestión eficaz, y que la Comunidad de Madrid siga teniendo los datos que está teniendo, creo que eso la ciudadanía, aunque políticamente no brille
técnicamente
mucho,
es impecable, pero
los ciudadanos también los ciudadanos valoran lo que es la gestión del día a día, y que sus problemas se vean solucionados, y que la educación funcione y que el transporte funcione.
Aun teniendo razón, en Madrid es el escaparate y va a ser el primer gran test de Pablo Casado. Entonces ahí, aun teniendo toda la razón,
de momento, en los actos del 40 aniversario de la Constitución, que se cumplen este año, 40 años de la Constitución de 1978, de momento, Agustín, no está el rey Juan Carlos. Y yo no sé por qué.
Bueno, ¿os acordáis que ya el año pasado no estuvo, ¿no? El 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. A raíz de ese episodio, de la ausencia del rey emérito en los actos principales de aquel aniversario, hubo una reacción de personalidades, de los gobiernos anteriores, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que trasladaba una cierta indignación a quien tomara esa decisión.
Y hubo ministros de PSOE,
sí,
y del PP,
todo,
¿no?
De todo tipo. Y reivindicando la figura de Juan Carlos y, digamos, planteando que a ver qué iba a pasar justo en el año 2018 con el 40 aniversario que celebramos de la Constitución. ¿Qué ha ocurrido entre el año pasado y hoy? Pues han ocurrido cosas. Han ocurrido cosas y la impresión es que efectivamente la presencia del rey Juan Carlos, que es inevitable que la tenga, desde mi punto de vista, tiene que estar.
Que es inevitable.
Claro, para bien o para mal.
Es un elemento crucial de la historia.
Estará.
De España.
Y va a estar. Lo que pasa es que yo creo que...
Otra cosa es que ayer fuera el día para decirlo.
Claro. Eso. Y están definiendo un poco cuál va a ser el formato, la manera, bueno, todo lo que ya sabemos que la escenificación conlleva, ¿no?
Sería un error mayúsculo, ¿no?, que no fuera y además...
Tiene que estar. Pero eso va a generar problemas.
Sería un error.
En el acto en el que esté el rey emérito, habrá lío. No tengáis la menor duda. Por parte de algunos
grupos
políticos.
No podemos dejar
que han querido crear una comisión de investigación, por ejemplo.
Sí, pero no podemos permitir...
Sobre sus actividades particulares.
Claro, es que ese es el tema, pero no podemos dejar que porque haya lío, porque algunos quieran cuestionar determinadas cosas de nuestra historia y lo llamen el régimen del 78, pues que dejemos de hacer lo que es correcto, que me parece que es obligado que esté el rey emérito en esta conmemoración, porque el año pasado ya no estuvo y nos dijeron además que este año se le iba a compensar y este año sí iba a estar, ¿no? Y al final, pues bueno, pues entre medias se han cruzado cosas, Villarejo, Corina, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con la magnífica labor y con el importantísimo papel que jugó hace 40 años el rey don Juan Carlos.
Entre otras cosas porque esos grupos políticos nuevos o medio pensionistas, más regeneracionistas o incluso nacionalistas de uno u otro pelaje, están donde están y son los que son gracias a una transición capitaneada por el rey Juan Carlos.
Y por ello
con lo cual que la figura del rey Juan Carlos creo que no se debe obviar ni se puede obviar, más allá de que esas grabaciones pues sean lo que son, ¿no? Pero que en ningún caso deben oscurecer lo que ha sido la trayectoria y el papel del rey Juan Carlos en la historia de España más reciente.
Y que por ellos no iría el rey emérito a este aniversario, bueno, como no hubiera ido.
Ni iría Felipe, ninguno.
Solo irían ellos. Ni Felipe VI a los atentados de Barcelona. Yo creo que es más motivo para que vaya.
Yo creo que no se debe dejar que ese tipo de actitudes prevalezcan, porque es que entonces hay cosas que son relevantes y que no se pueden perder.
Lo merece lo que hizo hace 40 años, lo merece.
Está descontada la presencia. Insisto que eso no está cerrado. Y si está cerrado, en la medida que está perfilado, sí que va a estar el rey. Pero insisto en
el rey emérito.
El rey emérito, el rey Juan Carlos I. Estamos hablando de la transición. El rey de la transición, el protagonista, el motor de la transición.
Ejemplo en muchísimos países.
Es Juan Carlos I. Es lógico, yo comprendo que aquello que su proyecto político es no solo cuestionar o liquidar el régimen democrático del 78, que llamarían ellos, como si antes hubiera habido muchos. Y conociendo cuáles son sus modelos, estoy pensando en Podemos y los separatistas catalanes, obviamente, lo que quieren liquidar no es el modelo 78, que quieren liquidar España. Bueno, pues es lógico que no quieran y que se vayan a oponer y que quieran apuntarse a no sé qué comisiones de investigación sobre no sé qué intoxicación que está lanzando un delincuente. Bueno, un delincuente lo puede decir porque está en la cárcel y está condenado. Él tiene una condena firme y que se dedica a la extorsión, que ha vivido durante décadas de la extorsión. Y bueno, pues que el señor Iglesias quiera aprovechar ese tipo de extorsión para montar una comisión parlamentaria que sabe que no va a salir. Otra cosa es que el gobierno socialista...
Pero eso Ciudadanos han votado que no, ¿eh?
Pero eso te iba a decir, pero el Partido El problema va más allá.
Le ha costado mes y medio de marear la perdiz.
Bueno, pero han votado que no.
Si desde el primer momento hubiera dicho que no y hubiera votado que no, pues no estaríamos hablando de
esto. El problema va más allá y acordémonos de lo que ha pasado este verano cuando el rey iba a ir a las regatas en Mallorca, el rey emérito, y al final no fue. O sea, que quiero decir que no, yo creo que, vamos, que todo el problema fuera que Podemos no quiere que vaya el rey emérito. Yo creo que la cosa va más allá y es más profunda.
Al ingeniero de la obra me parece un poco complicado cuando vas a hacer el aniversario de la obra. Me parece que es un poquito complicado.
El promotor y el constructor.
Aparte porque si ahora permites que se cobren esa pieza... El problema es que la siguiente es Felipe VI.
Lo que pasa es que yo creo que va a ser el último acto formal e institucional en el que Juan Carlos I va a aparecer.
Claro.
Y a partir de ahí...
Una despedida.
Me da la impresión, efectivamente, que deberá, digamos, estructurar su vida de otra manera.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy en Buenos Días, Madrid. Enseguida, Eli del Valle, después... que termine el Lidia del Valle, el partido de la una, Laura Cabrera, como no hay liga, para la liga, me siento que me falta algo. La liga de primera, porque sé que hay segunda
Madrid,
B, tercera, y tienes Madrid al tanto, y tienes todo lo que tienes que tener, y todo bien contado. Pero digo, cuando falta la liga de primera...
Bueno, siempre te queda España.
Sí, claro.
La nueva España.
Es que si no nos queda
la
España.
La nueva España de Luis Enrique. mañana debuta, ¿eh? La nueva España de
Luis Wembley.
Enrique. En Wembley, un campo...
Está muy mítico. Preocupado Agustín si juega De Gea o qué para Zabalaga.
Bueno, yo creo que todos los españoles estamos preocupados.
Porque De Gea hay que ver las vueltas que le dimos
hora,
en el Mundial.
¿A qué hora
es? A las 9:45.
Menos cuarto, horario Champions. Perfecto. Así que todos ahí a ver a España, a apoyar la nueva España.
Yo después
España
de lo que le pasó a De Gea en el Mundial, yo no vuelvo. no digo lo que le pasó, de todo el ambiente y clima de opinión pública y publicada que se creó, yo no salgo de Manchester. Yo me quedo con Mourinho a cenar mañana.
Te quedas como él debajo.
Es mucho más agradable cenar con Mourinho mañana que tener una... Imagínate que falla mañana.
¿Qué hacemos si falla mañana?
Sí, será si le sacan. No,
los jugadores no son robots.
Que ya, pero ya a mí me pasa lo de De Gea en Rusia no vuelvo. Ver,
yo sería partidario que estuviera Casillas, que nunca se ha
Tú sí que eres un clásico.
Pero, y Zamora, ¿no?
Pero como hicieron lo que hicieron con Casillas, pues tenemos este
problema. Oye, estar con nada libre.
Esos polvos vienen estos
lados. Cuando Luis Enrique dijo que iba a haber sorpresas, yo pensé que a lo mejor una era la de Casillas.
El portero emérito.
No, él es titular en el Oporto, o sea que sigue jugando.
Portero emérito. Hemos pasado del rey Juan Carlos emérito al portero emérito. Dale, Laura, ¿qué
bueno,
más?
Bueno, pues es una de las dudas que tenemos. ¿Quién va a defender mañana esa portería en el debut de la selección española en la Liga de las Naciones? ¿Si va a ser De Gea o Kepa? También a ver en la delantera, también a ver quién es el acompañante de Busquets, que parece fijo y bueno, pues están las plazas para Sergi, Roberto y Saúl. Veremos si Isco es el hombre referencia. Hay que recordar que ya no está Iniesta ni tampoco está Silva y veremos si es ese hombre referente para Luis Enrique. La verdad es que tiene trabajo por delante porque el núcleo duro de España ha desaparecido completamente, unos porque han querido dejar de ir con España y otros pues porque por decisión propia de Luis Enrique, como es el caso de Jordi Alba, no van a estar mañana. Hablaremos mucho de este partido, escucharemos a Rodrigo Hernández, internacional con España y jugador del Atlético de Madrid, que ayer fue protagonista en el partido de las 9 de Onda Madrid. Ojo, dijo que cuando llegó la oferta para el del Atlético de Madrid, se paró el mundo. Ya no quería ir a ningún otro sitio, a pesar de que estuvo pretendido por el Fútbol Club Barcelona. Y como decías,
no me extraña que digas esas cosas. A mí me pasa igual cuando voy al Metropolitano, se para el mundo.
Se separa el mundo.
Mientras no se pare el metro el día que voy, no hay problema.
Vale, si hablaremos también...
Si hubiera llamado Florentino, otro gallo le cantaría.
Bueno, ahí se para la cuenta corriente, arribas. Dale.
Digo que hablaremos del Girona-Barcelona, que aunque todavía no es oficial, ya han dado el sí quiero los dos equipos, Girona y Barça, para jugar
y
en
dice Tebas
Miami,
Agustín,
en
que
Miami.
En Miami no va a haber esteladas.
No, eso dice.
En un Barcelona
que no hay que preocuparse.
Todo banderas de España.
Eso dice Tebas.
La bandera de Estados Unidos.
Que dice que hay muchas peñas del Barça en Estados Unidos, sí.
Y que van a tocar el himno de Estados Unidos y el himno de España. En el partido, sí.
Sin letra, ¿no?
Ya lo veremos.
Y que se va a llenar de banderas de España.
¿Sí? ¿Qué día se jugaría eso?
A finales de enero, 20 y algo de enero.
¿Quieres ir, no? Para sacarte billete a Miami.
Ha habido elecciones hasta donde yo te diga. Bueno, han pasado mil cosas de aquí a enero.
Y decías tú que aparte de España hay más mundo y más fútbol y más deporte. Y aquí en Onda Madrid pues nos toca contar el Córdoba-Alcorcón el domingo por la tarde en segunda división, porque sí tenemos liga en segunda. Y por supuesto, Madrid al tanto. Inicio de la Liga Iberdrola, de las chicas también, con el Atlético de Madrid defendiendo título.
Hombre, claro.
Y bueno, y veremos a ver si es una liga de dos, como el año pasado, Atleti y Barça, o también tendremos un poquito de emoción con otros equipos. Hoy tenemos
¿Tú eres partidaria de que el Madrid tenga un equipo de chicas como compitiendo en primera?
Animaría bastante.
Debería, ¿verdad?
Florentino se niega en rotundo a tener o a dar protagonismo a algo que es evidente, que las mujeres somos protagonistas en muchas cosas y también
es que eso es muy barato para Florentino.
Hay que avanzar, hay que progresar.
Posibilidades. Tenemos al Madrid Club de Fútbol Femenino, que además van de blanco y
sí,
tal.
Pero no son del Real Madrid.
Tenemos al Rayo y tenemos al Atlético de Madrid. Los tres entrenadores van a ser hoy protagonistas en el partido de la una de Onda Madrid. Así que muchas cositas nos esperan a partir de la una y tres en Onda Madrid.
Que tengas un buen día, Laura.
Igualmente para todos.
Lo mismo te digo, Agustín Valladolid. Hasta el próximo día. Buen fin de semana. Adiós, Marta Gómez Montero. Adiós, Ángel Collado.
Hasta la próxima.
Hasta el lunes, Javier Fernández Arribas.
Hasta el lunes. Buenos días a todos.
Hay que darle los buenos días enseguida a Eli del Valle. Un momento.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la Onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Elena Miñambres, tormentas.
La que se avecina, sí, sí, tormentas. Así que si tenéis planes al aire libre, pensároslo un poquito.
Porque cuando decís los del tiempo que hay un 95% de probabilidades, es que acertáis.
Eso seguro, si decimos un 50, está la cosa que sí que no.
Entonces, tormentas mañana sábado.
Sobre todo mañana sábado y viernes está el día más tranquilo, por la tarde se pueden reactivar esas tormentas en puntos de montaña, pero lo peor lo vamos a localizar mañana sábado. Mucha tormenta, incluso granizo en montaña, va a ser una jornada complicada la del sábado y el domingo parecida, pero a menos va a ir. Y la temperatura, pues fresquita, hoy sí que has tenido que coger el abrigo.
Me he puesto el jersey otra vez. El mismo de ayer me he puesto.
Pero Eli seguro que ha cogido el abrigo, que hace más frío por donde ella vive.
Gracias, Elena, me llamas. Buen fin de semana. ¿Has cogido el abrigo? Ahí en el norte.
Oye, no, me he traído, pero he venido con chaqueta, ¿eh?
Desde el norte no me extraña. Ya te,
frío, pelón, y yo que soy antifrío además.
¿Cómo antifrío?
Antifrío, a mí me gusta el calor, compañero.
¿Qué vas a hacer de aquí a la una?
Pues mira,
vamos a
subir al andamio como Luis Enrique y nos vamos a preocupar por las consecuencias que tiene la salud mental y emocional de los deportistas esto del bar con V.
El bar con V.
Sí, porque pasan de la euforia a la depresión muy rápidamente y esto por lo visto tiene consecuencias graves. Nos vamos a preocupar también de la disputa entre Montescos y Capuletos, mejor dicho, entre Mostoleños y Alcorconeros.
Qué bonito lo has dicho.
¿Verdad? A cuenta del festival este Amanecer Bailando, que estaba provocando mucha polémica, tenemos oyentes con locuras de amor, y les vamos a preguntar, y secciones a su manera de versiones de canciones, todo queda en casa con comunidades de vecinos, y la clara agenda cultural.
Adiós, Eli, que tengas un buen fin de semana y una buena mañana. Aquí se termina esta parte de Buenos Días, que pasen un buen fin de semana, que les vaya bien, hasta el lunes.